Los titulares del día en Camino al Sol.
Hablamos de que hay momentos en que hay que tener una determinación, determinar, decidir ciertas cosas. Y la primera frase del día que vamos a compartirte es de Napoleón Bonaparte. Decía, la sabiduría más verdadera es una resuelta determinación.
Bueno, y seguimos de inmediato con algunos de los titulares.
No sé, don Napoleón.
No sé, así. Ok.
Puede ser obsesión también.
Algunos de los titulares, iniciamos con la parte de salud. El Ministerio de Salud Pública informó la noche de este martes que identificó a una persona con síntomas de la viruela símica, enfermedad que en las últimas semanas se ha estado incrementando. De acuerdo con la información del ministerio, se trata de una persona de nacionalidad dominicana que regresó recientemente de Estados Unidos. No precisó la fecha. El organismo reservó la identidad, sexo y edad del paciente por cuestiones éticas. Salud Pública comunicó la información a través de una nota de prensa. Dijo que la persona afectada presenta signos y síntomas presuntivos de la enfermedad de la viruela símica.
Bueno, en otra información, el Ministerio de Medio Ambiente informó que instruyó al Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, a reforzar la vigilancia del monumento natural Las Dunas de las Calderas o Dunas de Baní, a los fines de evitar la ocurrencia de cualquier delito ambiental. A través de una misiva enviada a un diario libre, la entidad sostuvo que la medida fue tomada ante el compromiso del Ministerio con la protección, cuidado y preservación de los recursos naturales. La institución añadió que tras la denuncia de un nuevo intento de extracción en las dunas, se encargó a un equipo conformado por técnicos del Ministerio con el SEMPA para confirmar el estado del monumento. Luego de una amplia inspección, tenemos a bien aclarar que los hoyos a los que se hace referencia en un artículo publicado en Diario Libre forman parte de las medidas tomadas por este Ministerio de Medio Ambiente a inicios de año para bloquear los puntos de acceso de equipos pesados utilizados para la extracción del material de la corteza terrestre. La semana pasada, personal del ministerio que se encontraba en la zona explicó a reporteros de este medio que las sustracciones ocurren en mayor medida en la zona agrícola de Matanzas. Informaron además que a los fines de poner fin completamente a la extracción de arena en la zona, próximamente se pondrá en marcha un proyecto de instalación de casetas de 20 metros de alto con seguridad diaria.
Bueno, en otro orden con Medusa, la Procuraduría pasó de perseguir delitos a materializarlos a gran escala. Y esta imputación establecida desde la coerción ha sido blindada por los investigadores de la PEPCA en una acusación de 12.274 páginas y 400 testigos que fueron aportados en la preliminar. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, cuenta con una reserva de 400 testigos para blindar las imputaciones iniciales de que el ex procurador Jean Alain Rodríguez habría convertido la Procuraduría General de la República en el centro de operaciones de una estructura que pasó de perseguir los crímenes y delitos a materializarlos a gran escala. De acuerdo con fuentes, dentro del voluminoso expediente de 12.274 páginas, hay pruebas suficientes que fortalecen y amplían muchos de los señalamientos que fueron incluidas en la medida de coerción en contra del ex procurador y demás implicados en la llamada Operación Medusa. Un ejemplo que los integrantes de la Red Medusa utilizaron el plan de humanización con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficio personal en detrimento de los fondos públicos, además de que el proyecto tiene graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción, señalan.
Bueno, y seguimos con ese tema porque no podemos soltarlo, ¿eh? El empresario Ulises Francisco Ramírez, propietario de la empresa Smart Display, aseguró que fue extorsionado por el equipo de trabajo del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, para pagar un 20% de lo adjudicado en su contrato como proveedor del Estado. El empresario aseguró haber entregado audios y videos al Ministerio Público de las extorsiones que tuvo que pagar en el parqueo de la Procuraduría General de la República. Le hicieron una entrevista en Somos Pueblo RD y ahí el empresario señaló que ganó la licitación para suplir 6.500 camas de este plan de humanización del sistema penitenciario limpiamente, que iban a ser instaladas en la cárcel de la Nueva Victoria. Alega que como ya había ganado procesos pequeños anteriores, era conocido por las autoridades de ese momento en el Ministerio Público. Ramírez, quien será utilizado como testigo en contra de Jean Alain Rodríguez, indicó que ganó la licitación por 122 millones de pesos y que luego cambiaron todo, diciéndole que debía aumentar el precio, ya que estaba muy bajo. Y al final, esta licitación pasó de 122 millones a casi 174 millones. Es decir, 50 millones por encima.
Que estaba muy baja. O sea, cuando uno lo que está buscando es
el mejor precio posible.
El mejor precio. Bájale un poco, ¿no?
Entonces, le subieron 50 millones.
Wow.
Entonces, durante la entrevista, este empresario exclama que él no sobornó a nadie y que se puso a grabar las conversaciones y las entregas del dinero, el cual era mediante un pago en efectivo, porque sabía que eso no iba a terminar bien. Y así van las historias. Son muchas las empresas vinculadas, algunas cedieron ante esto, otras dijeron no, pero lo cierto es que esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ayer estaba circulando la información de cómo el dinero que fue recuperado a propósito de los sobornos de Odebrecht, pues cuando los recibieron aquí en la Procuraduría, pues hicieron fiesta con ese dinero. Y saben ustedes lo que nos tocó al pueblo, ¿eh? Todo lo que ocurrió.
Para poder pedir esa pequeña indemnización.
Y al final.
Y se la repartieron.
Y al final dos o tres toman ese dinero y hacen fiesta con ello. Es decir, esas cosas que se recuperan, también hay que ponerle un.
Claro.
¿Cuál será el destino?
El destino.
¿Cuál será la forma también de fiscalizar eso que se recupera?
¿Por dónde entró esto, y en qué se va a utilizar?
Esto es grave, ¿eh?
Vamos, un poquito de agua para. Desde este martes y hasta el jueves a la 1:00 p.m. se prevén aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en gran parte del país. Y eso es según el último informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Los datos de la entidad muestran que las provincias donde se esperan precipitaciones son San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez, El Gran Santo Domingo, San Juan y Bauruco. Para el miércoles habrá un aumento de la humedad por la incidencia de una onda tropical y la presencia de una vaguada. Y se esperan aguaceros en las regiones noroeste, sureste, cordillera central y zona fronteriza desde el mediodía, de acuerdo con el pronóstico de la ONAMET. El Gran Santo Domingo tendrá temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. Para la noche del jueves 7 de julio, se espera un cielo disperso con pocas precipitaciones en todo el territorio. Este martes, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, descontinuó la alerta verde para las provincias Monte Plata, San José de Ocoa, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. O sea que lluvias hasta mañana a la 1:00 p.m.
Bueno, y el euro cae a su valor más bajo frente al dólar desde el año 2002. La incertidumbre de la guerra en Ucrania y los problemas con el suministro de gas ruso han engendrado. Bueno, esto pesa fuertemente sobre la divisa europea. El euro cayó ayer martes a su nivel más bajo frente al dólar norteamericano en casi dos décadas, a raíz de los datos económicos que apuntan a un creciente riesgo de recesión en la eurozona. La moneda única europea cedió cerca del 1% y se cotizó a 1,03 dólares por euro, algo que no ocurría desde finales del año 2002. La incertidumbre de la guerra en Ucrania y los problemas con el suministro de gas ruso que ha engendrado pesan fuertemente sobre la divisa europea. Por su parte, el dólar se ve impulsado por una política monetaria más agresiva de parte de la Reserva Federal Norteamericana. Desde comienzos de año, el euro ha perdido un 9,4% frente al dólar y se acerca a la paridad con la moneda estadounidense por primera vez desde su creación en el año 1999.
Bueno, cambiamos ahora de tema. Óyeme, es que la creatividad es impresionante. Oigan esto. Los softwares inteligentes han logrado reducir al mínimo las más de 80 modalidades de fraude que se realizan a medidores eléctricos en hogares y negocios de Bávaro, Punta Cana, para minimizar o anular sus lecturas. Acciones ilegales incrementadas durante el verano debido a las altas temperaturas y, por supuesto, a un mayor consumo. Los fraudes que se realizan con ingeniosas y variopintas formas representan pérdidas importantes para las distribuidoras que han encontrado fórmulas, en el caso de la privada Consorcio Energético Punta Cana Macao, CEPEM, aplicando tecnología para reducirlos al mínimo, mientras que las EDES no logran siquiera dar pasos iniciales para evitarlos. Oigan bien, si toda esta creatividad fuera puesta en beneficio de la productividad, claro, y el desarrollo, este país estuviera lejos. Pero oigan esto, desde la utilización de controles que se apagan de noche y encienden de día, cambio de medidores, kitipón, uso de miel de abeja, intervenciones de acometidas y otras acciones, hay quienes se arriesgan a estas acciones entre los 53.000 clientes de bajo consumo en el perímetro que abarca la empresa privada de la firma InterEnergy Group. Las estadísticas muestran que los Ultra Plus o VIP, categoría en la que figuran los hoteles identificados como clientes de alto consumo y buena conducta, las ilegalidades no se reportan, excepto en uno que otro restaurante o en algún almacén chino o cabaña. Cuando ocurren problemas de mediciones en hoteles, el personal del CEPEM acude acompañado de fiscales de el PEGASE y de la Superintendencia de Electricidad. Regularmente es producto de descargas o accidentes que luego son compensados al ser validados por los organismos correspondientes. ¿De qué se trata todo esto? Esto sale hoy publicado en el periódico Listín Diario. Es que el Consorcio Energético Punta Cana Macao, CEPEM, está utilizando softwares, tecnología de punta, uh-huh, precisamente para mejorar el servicio en la zona, pero también para evitar los fraudes. ¿Saben ustedes lo que es echarle miel de abeja a un contador para que vaya más lento?
No.
Yo había escuchado que hacían eso, sí.
De verdad.
Cuenta la leyenda popular que en una ocasión vinieron unos técnicos de Estados Unidos,
ajá,
a trabajar con personal del área energética para, ajá, explicarle ellos cuáles eran las diversas formas de robarse la luz, de cómo la gente hace trampa. Y cuando
Entrenarlos contra el fraude.
Sí, para entrenarlos. Ah. Entonces ellos vinieron, hicieron su presentación, todo PowerPoint.
Y todo el mundo mirándolo.
Bien chévere.
Y cuando muy científico.
Y cuando ellos terminaron, ajá, uno de los técnicos dijo, ya eso era todo lo que ustedes iban a presentar.
Pues venga.
Entonces siéntense y escuchen estas otras que hay aquí y aprendan.
Wow, qué terrible.
Mira, uno se ríe, pero realmente la verdad es que el ingenio.
Es ingenio, es como es ese... No sé cómo llamarlo, es como una necesidad de trampa, una necesidad de salirse con la suya, de probar hasta qué punto yo puedo salirme con la suya. ¿Y tú sabes por qué? Por los modelos que tenemos.
Porque no hay consecuencias.
Porque la gente piensa que yo, exacto, estoy haciendo algo chiquito en relación a lo que hacen todos estos políticos.
No es nada, claro.
Por los modelos que tenemos es que el otro incurre en faltas y lo ve como si nada.
Y como
algo
no tenemos
pequeño.
Un régimen de consecuencias.
Correcto.
Pero de que hay creatividad e ingenio,
lo hay.
Para malas cosas, pero bueno. Te tengo una última noticia así rapidita, okay, porque te acuerdas que mencionamos a Boris, ¿verdad?
Sí, ¿qué es lo que está pasando
caliente
en el Reino Unido?
Que está,
sí,
ese señor.
En vivo ahora mismo está sucediendo algo allá.
Exactamente. Bueno, menos de un mes ya hay otro escándalo con el primer ministro Boris Johnson. Bueno, el gobierno del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue sacudido este martes por una crisis de consecuencias imprevisibles, iniciada por el escándalo sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano al premier. También el ministro de Hacienda, oigan dónde llega, Rishi Sunak, y el ministro de Salud, Sajid Javid, fueron dos de los primeros en renunciar la noche del martes, poniendo en tela de juicio la competencia de Johnson para liderar el país. Sunak argumentó que los ciudadanos esperan que el gobierno sea dirigido de una forma apropiada, competente y seria, mientras que Javid afirmó que el gobierno no estaba actuando en el interés nacional. Ambas dimisiones avivaron las expectativas de que el gobierno británico, oigan, pueda caer próximamente. La mañana de este miércoles, el ministro de Infancia y Familias, Will Quinns, se reunió con Sunak y Ayavid y envió una carta a Johnson anunciando también su renuncia después de que el lunes le dijera a los medios que le habían garantizado que el primer ministro no estaba al tanto de una serie de denuncias contra Chris Pincher. Más tarde se supo que eso no era cierto. Poco después, el ministro del Tesoro, John Glenn, se sumó a la serie de renuncias. En menos de 24 horas, alrededor de una decena de funcionarios han abandonado sus cargos. Entre ellos también se encuentra el procurador general Alex Child y Laura Trott, secretaria parlamentaria en el Departamento de Transporte. Después de toda la sordidez, de todo el fracaso, está claro que este gobierno conservador se está derrumbando, y eso lo señaló el líder del Partido Laborista, Keir Starmer. Entonces, ahora mismo él está ante el Parlamento, ¿no?
Él está en este momento defendiendo sus participaciones.
Sí.
Pero sí, bueno. Boris Johnson no ha salido de un escándalo. Él va saltando de uno a otro.